Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. La educación tiene muchas variantes, muchas instituciones, muchas necesidades. El gran público conoce las más obvias normalmente. Se sabe que existe la escuela, que existe la enseñanza media, que existe la universidad. Se sabe que existe un ministerio de educación, los alumnos, los padres. Y hasta ahí nomás llega el conocimiento popular del sistema educativo chileno. Uno que ha navegado un poquito por dentro de ese sistema sabe que hay un montón de profesionales que son instrumentales al desarrollo del sistema, que están para supervisarlo por un lado, pero también para mejorarlo por el otro. A mí me parece que ese mundo no está lo suficientemente relevado en Chile, entendido. Cuando se habla de educación somos todos expertos, lo mismo que con la selección chilena, pero la verdad que la educación es un fenómeno para profesionales. Es un conocimiento que se viene desarrollando por centurias. Y si bien, y me ha tocado porque en estos días he hecho varios programas con economistas que hacen libros muy interesantes sobre educación, si bien hay muchos aspectos de la educación que se pueden hablar, por supuesto el financiamiento, por supuesto la política intrínseca, incluso hasta la ideología, cuando uno conversa entre educadores uno sabe que se amplían mucho ese tema, se profundiza mucho ese tema y no es tan sencillo resolver las cosas ni es tan sencillo hablar de ellas. Hoy vamos a hacer un intento por darle a conocer a usted una institución que quizá usted ni siquiera sospecha que existe, pero que es tan antigua como usted ni se imagina y ha pasado por todo el gobierno que usted imagina, siempre tratando de hacer lo mismo. Y esto es perfeccionamiento docente. Estamos hoy entonces, y tenemos el placer de estar hoy entonces, con la directora del Centro de Perfeccionamiento, conocido entre los que lo quieren como el CPIP. Pero te voy a pedir por favor que nos digas cuál es el nombre completo, porque ni yo me lo sé. Para mí es el CPIP. ¿Cómo se llama?
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
Imagínese. Eso existe. Quien acaba de decirlo es Francisca Díaz. Ella es la directora desde hace un año, antes de empezar, un poquito más de un año, antes de empezar el programa estuvimos conversando y cambiando figuritas de dónde habíamos trabajado, y entonces me contó algo bastante inusual para el sistema, que es que ella empezó siendo profe, que después ocupó cargos de gestión directiva en colegios, que después pasó recién a la universidad y a fundaciones trabajando en el ámbito público, con, me imagino yo, muchos colegios particulares subvencionados y niños carenciados. Y entonces hoy está en un cargo de alta dirección y se llevó para allá toda su experiencia, lo más probable. Vamos a tratar de explicar el día de hoy. ¿Qué es esta institución? ¿Cuándo se creó? ¿Para qué? Pero por sobre todas las cosas, ¿qué hace hoy? Empecemos por la historia. ¿Qué es el CPIP? ¿Cuándo se creó? ¿Cuál es su función?
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio a Todos Educamos y a la Radio Universidad de Chile. El CPIP data del año 67, donde se crea en las afueras de Santiago un centro destinado justamente a la experimentación, el estudio, la investigación, cuyo foco primordial era el apoyo a los profesores de Chile.
¿Y después qué pasó con eso? Bueno, aclaremos, el CPIP está en Lo Barnechea, hoy quedó metido en el medio de Santiago. Es un tremendo edificio que en ese momento creo que estaba ese y estaba el Nido de Águilas, me imagino, el colegio, y lo demás era campo.
Exacto, es un edificio grande que se hizo en el gobierno del profesor del presidente Eduardo Frei, cuyo ministro era Juan Gómez Millas. Y un recinto destinado a recibir a los profesores por largo tiempo. De hecho, cuenta con una residencia con 120 camas, que da cuenta, ¿no es cierto?, del espíritu, con distintas salas de trabajo y instalaciones que permitían que los profesores pasaran largo tiempo en esta lógica de investigación, de estudio.
La época en la que se creó el CPIP era una época en donde la información del mundo llegaba poco y mal a Chile, en donde se necesitaban traductores, muchos traductores, se necesitaban muchos especialistas para leer todo lo que pasaba en el mundo con una bibliografía de muy difícil acceso y a partir de eso hacer una especie de traducción e instalación en Chile de esas ideas, esas innovaciones. Déjeme decirle que tenía un prestigio enorme el CPIP y que con profesionales muy, muy destacados y con opciones educativas que eran bastante señeras en Latinoamérica, ¿no? En Chile, Argentina, Uruguay, intercambiaba muchas experiencias y era muy bien visto todo lo que se hacía en Chile, en particular liceos experimentales que apoyaban, en fin. Era un lugar muy, muy innovador. En un momento en que para los profesores de todo el país, llegar a Santiago a capacitarse a un centro así implicaba quedarse a dormir, y era todo un honor y era maravilloso tener además contacto con los expertos que había ahí, que eran todos renombre mundial, ¿eh? Esa es la historia que yo conozco del CPIP. Pasaron muchos, muchos, muchos años, pasaron muchas manos por el CPIP. Así que yo me voy a dar un salto enorme, ¿no? Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué estás en ese cargo, para empezar? ¿Cómo fue que llegaste ahí?
Desde mi rol de profesora, ¿cierto? Empecé a descubrir que el poder asesorar a otros profesores, el poder mirar una clase y el poder retroalimentar una clase era un espacio muy cómodo para mí en que de alguna forma yo sentía que podía aportar. Con eso fui descubriendo lo que se llama el desarrollo profesional docente, que tiene que ver con cómo aprende y cómo se desarrolla el profesor a través de su ejercicio profesional. A partir de eso después estudié y fui haciendo del desarrollo profesional, digamos, mi interés muy profundo y la plataforma desde donde yo podía aportar, porque yo tenía la experiencia de sala de clase, pero también tiene que ver con el aprendizaje adulto, con cómo aprendemos los adultos y cómo aprendemos también los profesores, que es algo particular. Entonces, tuve la oportunidad de iniciar un centro de desarrollo profesional en una universidad y a ir ahondando y profundizando la forma en que los profesores aprenden, cómo aprenden, cuáles son sus incentivos. Y ahí surge el CPIP como una instancia muy atractiva para mí, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad de trabajar como contraparte del CPIP, porque el CPIP tiene... diseña los espacios, abre los espacios y las distintas universidades tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder contribuir con distintas actividades. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar muchos años con el CPIP y surge esta posibilidad de poder dirigirlo en un centro que ha sido, como tú muy bien dices, le dicen la casa del profesor, donde muchos de los profesores, sobre todo los más antiguos, lo identifican como un espacio, como una instancia en que les ha contribuido a mejorar la docencia. Tiene un capital simbólico muy importante el CPIP. Entonces surge la oportunidad de poder liderar esta institución, de poder aportar no solamente desde distintas instancias como podían ser asistencias técnicas, cursos, sino que ahora aportar a la política pública. Nosotros estamos como CPIP abocados a la implementación de la ley 20.903, promulgada el año 2016, ¿no es cierto? Y que es la primera ley en desarrollo profesional docente. Y en ese sentido ha sido un tremendo cambio y un tremendo ajuste para el CPIP, porque previo a eso, como tú muy bien dices, su línea de trabajo, si bien siempre ha sido el fortalecimiento y el apoyo a los profesores, estaba más dado desde el perfeccionamiento. Y ese es un paradigma donde se entiende que el profesor sale, deja su establecimiento, asiste a alguna acción formativa más formal, un alguien externo a su realidad, ¿cierto? Le entrega ciertos conocimientos, ciertas competencias, y él después debe volver a su realidad y transferir un conocimiento que obtuvo en un contexto bien descontextualizado de su práctica. El desarrollo profesional como línea y como enfoque nos hace ver que el profesor aprende en su lugar de trabajo a partir de su propia práctica, analizando su propia práctica y en colaboración con los pares. Y entendiendo que debiera aprender en su día a día. Entonces es un cambio bien profundo que esta ley nos trae, y de ir transitando desde una lógica de perfeccionamiento, que son cursos, talleres, capacitaciones más episódicas, ¿no es cierto?, a un proceso, a un continuo, que el profesor aprende, digamos, a través de los cursos, pero también entre pares, a través de una comunidad de aprendizaje, por ejemplo, a través de la asesoría o de una mentoría con un profesor que es más experimentado, a través del estudio individual. Entonces, el punto está cómo dentro del establecimiento, que es una profesión, el ser profesor es una profesión muy demandante en el día a día, se resguardan los espacios para aprender. Y eso es muy complejo. Entonces, esta ley, de hecho, trae acarrea también el aumento de horas no lectivas, donde paulatinamente se han ido aumentando las horas de los profesores en Chile, ¿no es cierto?, para destinarlas a este aprendizaje, a poder planificar las clases, a poder mejorar el sistema de evaluación, a poder observarse entre docentes, a poder retroalimentarse entre docentes. Entonces, ese espacio, el mirar a los establecimientos como un campo no solamente de formación, sino que de desarrollo de profesores, es algo innovador y que en el fondo esta ley tiene el potencial y nos muestra que debemos avanzar hacia allá.
Bueno, a partir de tu explicación, una presentación personal, los intereses que te mueven, digamos, tu experiencia en el mundo de los docentes y también uno de los roles del CPIP, que es impulsar o acompañar el movimiento de un cambio legal que posibilite que la institución se modernice y haga todo eso que tú dices, ¿no? O sea, que haga la formación profesional de los docentes más parecida a la formación profesional en otros ámbitos.
Exacto.
Porque debo decir yo, y de acuerdo a mi experiencia personal, que no hay un gremio, no hay un rubro en Chile que se capacite más que los profesores. Y aún así, y lo dejo en el aire. Por eso, analizar la forma en que se capacitan y analizar, penetrar las instituciones educativas y no sacar a los profesores de ahí. Y sobre todo generar una sensación de desarrollo en el tiempo y de valor agregado que uno va poniendo de la manera más fácil y accesible para los profesores, para sus estilos, para sus maneras, es obviamente modernizar. Y no puedo estar más de acuerdo con esa ley. Ahora, pensar eso, apoyar eso, gestionar eso, es una de las funciones del CPIP. ¿Cuáles son las otras? O sea, porque el CPIP es un edificio lleno de gente. Y lo primero que me gustaría explicarle a la gente es qué gente hay ahí, qué departamento, qué cosas, qué saberes hay ahí, cómo se organizan y cómo trabajan, ¿no? Eso es claramente una causa tuya y se nota. Y tendrás tu equipo que te ayuda para hacer eso. Pero ¿y lo demás? ¿Qué hacen?
Los demás
que están contigo en el edificio. ¿Qué departamentos hay? Es una mole eso.
Sí,
¿no?
Entonces, mira, en el CPIP trabajan 165 personas. Un grupo que, no menor, ¿no es cierto?, que debe ser como de 30 personas, está a cargo de la infraestructura del edificio, porque son más de 15 hectáreas. Sí. Y en ese sentido hay una labor ahí. Pero sin duda los equipos más técnicos, que son los que de alguna forma están empujando la implementación de esta política, se organizan de la siguiente manera. Nosotros tenemos, esta ley implica un cambio en el sistema de remuneraciones de los docentes del sistema público. Primera cosa. Y en ese sentido hay un equipo, ¿cierto?, que es el equipo de carrera docente, que mes a mes calcula cuál es la asignación que tiene que recibir cada profesor, porque además eso es un uno a uno. Entonces es un sistema donde los profesores, el 100% de los sistemas de los profesores del sistema público, y paulatinamente se ha ido incorporando el sistema particular subvencionado, ¿no es cierto? Hay el sostenedor hace una declaración de pago dentro de la primera semana de cada mes. CPIP calcula cuánto corresponde en base al número de horas de contrato, en base a las número de horas realizadas, en base a sus licencias, si es que hubiera, y no es cierto, y así se llega a un monto que se traduce al final del mes en el pago de las asignaciones.
O sea que tiene una oficina de contabilidad.
Sí.
¿Y eso no lo hace el Ministerio de Educación?
Mira, en el fondo nosotros trabajamos de manera conjunta, eso se corresponde efectivamente a la División de Planificación y Presupuesto y específicamente a la Unidad de Subvenciones. Que la unidad de subvenciones es quien directamente le transfiere eso junto, digamos, con todos los pagos. Pero nosotros como CPIP hacemos un cálculo, porque como es profesor a profesor, y eso también tiene que ver con el tramo en que está cada profesor, y eso lo hace CPIP. CPIP dice, este profesor está en un determinado tramo de la carrera docente, por lo tanto, le corresponde tal o cual asignación.
Entonces, uno es administración.
Exacto.
Y el otro es, le mandamos las planillas a los contadores que nos dicen cuánto hay que pagar a cada uno, por decirlo.
Exactamente.
Así. Es el departamento de contabilidad, sí. Está perfectamente explicado.
Junto con eso, ahí está el sistema que tiene el sistema evaluativo, que aplica las pruebas de la carrera docente que dan origen a esos tramos. Una vez al año, más de 20.000 profesores, ¿no es cierto?, dan una prueba, la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, y elabora un portafolio. El portafolio y la prueba, y esos puntajes unidos a los años de experiencia, redundan en el tramo que se le asigna a cada docente, y cada docente en base a eso recibe su determinada asignación. Entonces, así como hay un equipo que ve cuánto corresponde en términos de su salario, hay otro equipo que se preocupa de la elaboración de las pruebas, la aplicación de las pruebas y también del portafolio. Con algunas instituciones, ¿no es cierto?, que apoyan esa labor. No
vamos a volver a cada uno de estos temas para profundizar un poquito en ellos. Ahora Perfecto. Estamos como dándole a la gente un mapa general de lo que hay, ¿no? Entonces, para recapitular, hay una sección que es contable, por decirlo así, pero es una contaduría muy técnica que tiene que ver con conocer dónde está situado en su carrera docente cada profesor, qué ha hecho, cómo ha avanzado, qué exámenes ha dado, qué antigüedad tiene, y en función de eso, entonces, se le asigna el salario mensualmente. Y esa información va al ministerio para que se paguen los sueldos. Que los paga el ministerio.
Exactamente.
En el sistema público y en el sistema particular subvencionado.
Exactamente.
Por un lado. Y por el otro lado está esta unidad que es la que de alguna manera testea la actualización de los profesores y el conocimiento de los profesores. Pero en su momento cuando se instaló esto generó un gran revuelo, pero no es un examen nomás, sino que el profesor, al estilo inglés, tiene que juntar, se llama portafolio, pero en realidad es una acumulación de información de diverso tipo, que pueden ser videos, que pueden ser escritos, que pueden ser, en fin, ejemplos, exámenes, montones de cosas que el profesor hace para probar cómo es su trabajo pedagógico, que hay alguien que lo está mirando, que lo está evaluando y que da un resultado. Y en función de ese resultado el profesor puede seguir adelante hacia otra sección de su carrera profesional o se le pide que haga alguna otra cosa. Dos departamentos. ¿A cuál más vamos ahora?
Otro tiene que ver con liderazgo, que se llama Liderazgo para el Desarrollo Profesional y que está tratando de apoyar a los líderes pedagógicos, líderes instruccionales, que pueden ser directivos. Los directivos pueden ser un director, que para nosotros no es lo mismo, el directivo puede ser un director, un jefe de UTP, un orientador, un inspector general. Entonces, dentro de esa unidad hay distintas subunidades, una que tiene que ver con formación a directores, nosotros proveemos de cursos para el desarrollo de competencia y conocimiento a directores o directivos.
Ahí tu pasado en la Universidad Diego Portales debe haber tenido mucha influencia.
Claro.
Estuvo por acá don José Weinstein.
Exactamente.
Y nos contó.
Exacto. Bueno, de hecho, por ejemplo, en ese sentido, José Weinstein está a cargo y trabajamos de manera colaborativa en el proyecto de mentorías. Nosotros tenemos mentorías para directores nobeles que asumen por primera vez y en el fondo ahí tenemos nosotros tratos con universidades y las universidades implementan esas mentorías. Uh-huh. Hay una segunda área que se llama formación local y que está como digo, alojada dentro del área de liderazgo, porque la formación local tiene que ver con esto que te comentaba de relevar los establecimientos como espacios de aprendizaje. Entonces, ese equipo es un área nueva, porque eso es una innovación que tiene esta ley, que estamos levantando distintas herramientas, orientaciones, protocolos para ir orientando al sistema en cómo ir instalándole el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica al interior de los establecimientos. Hay muchos, los directores no saben todavía cómo se gestionan ese aumento de horas no lectivas, cómo yo organizo mis horarios para que los profesores logren encontrarse en determinados momentos de la semana y tener un aprendizaje entre pares. Eso tiene que ver con habilidades de gestión, de coordinación, ¿no es cierto? Y también con ir acompañando y dando seguimiento más técnico para que ese espacio se pueda garantizar que hay aprendizaje. Uh-huh. Otra área es el área ADECO, que esa es una asignación de desempeño colectivo, que son fondos que se asignan a equipos directivos para fomentar la realización de planes de mejora e innovación al interior de los establecimientos.
¿Qué vínculo tiene eso con los fondos que da el Ministerio para proyectos?
Estos son
paralelos.
No, estos son los fondos que da el Ministerio para directores.
Para directores,
solamente para directores.
Porque ¿ya? hemos escuchado de una gran inversión últimamente en la ley CEP y en proyectos educativos y en proyectos de innovación. No sé si existen los PME todavía, los proyectos chicos que se pueden postular al Ministerio.
Sí, o sea, hay distintas divisiones que tienen distintos proyectos. Este, que ese también tiene un decreto, tiene que ver con fomentar el trabajo colaborativo de equipos directivos contra un proyecto de innovación y mejora en los establecimientos.
Perfecto.
Y el tercer proyecto, y el cuarto, perdón, la cuarta subárea del área de liderazgo se refiere a inducción y mentoría a profesores nobeles. Este es un proyecto que también lo trae la ley 20.903. Esta ley establece como un derecho que todos los egresados de cualquier carrera de pedagogía del país tienen derecho a solicitar una inducción por 10 meses al año 1 o 2 de su ingreso al ejercicio profesional.
¿Qué es lo que es una inducción?
Un mentor que va a hacer una mentoría, te induce al ejercicio profesional. Uh-huh. Esto es voluntario. Uh-huh. Un proyecto que se inició el año pasado, el 2018, su implementación, ¿no es cierto?, a baja escala. Ahora este año CPIP ha hecho grandes esfuerzos y tenemos un número importante, ¿no es cierto?, de egresados que están solicitando que un mentor, un profesor mentor, ¿no es cierto?, que ha demostrado habilidades, fortalezas en la docencia, va una vez a la semana a acompañarlo en lo que es el inicio del ejercicio profesional. Y esto es financiado tanto para el mentor como para el profesor principiante. Entonces, esa es otra área que está montando y que está justamente dentro del área de liderazgo, porque se considera importante que la gestión de esto sea a través del director. Un director que está comprometido, que ve en la inducción a los profesores nobeles la oportunidad de tener mejores profesores, de aprender. En ese sentido, este proyecto obedece a que la literatura nos ha ido mostrando que los primeros años son los años más importantes en términos de aprendizaje de la docencia. Entonces, nos parecía relevante poder captar, ¿no es cierto?, el interés de los directores y que el director sea quien se comprometa con este profesor que está contratando, ¿no?, para poder darle las condiciones y poder fomentar que fluya la mentoría a lo largo del año, porque son 10 meses de trabajo.
¿Y qué otra área tiene el CPIP? ¿Existe alguna más?
Después del liderazgo viene formación inicial, que es un área nueva y que está trabajando para el fortalecimiento de la formación inicial con las 56 universidades que tienen carreras de pedagogía en el país. Y ahí tiene tres componentes, una que es fortalecer la mejora de la formación inicial, orientar a través de la elaboración de estándares que nos dicen, bueno, cuál es el profesor que necesitamos para la próxima década, cuál es este perfil docente que necesitamos, y eso lo dicen los estándares. Estamos en la elaboración de estos estándares para la formación inicial y para el desempeño profesional. Y también la evaluación. Este equipo aplica a 17.000 docentes, o sea, egresados, ¿no es cierto?, estudiantes de pedagogía dan esa evaluación cada año. Y a partir de eso, esa evaluación es obligatoria para los estudiantes de pedagogía que hayan cursado el octavo semestre. Y los resultados de esa evaluación miden, digamos, los estándares de formación inicial, pero a su vez retroalimentan a las universidades cómo lo están haciendo, dónde tienen que fortalecer más su malla. Entonces nosotros generamos informes y trabajamos un programa de seguimiento y de apoyo a las universidades. Y otra área es el área de formación docente, que es el área más tradicional o por la cual se conoce más al CPIP, que es el área que realiza acciones formativas, ¿ya? Que tenemos cursos de especialización, postítulo, cursos de actualización. Quedan tres áreas más. Una es la red territorial, que tenemos, que en el fondo, esto para que esto también pueda ser apoyado en las distintas regiones. Nosotros tenemos un encargado CPIP en cada región, entonces el área de gestión territorial se coordina para la implementación de cada una de estas iniciativas en regiones. Otra área que se llama gestión del conocimiento, que va también mirando los datos y también, entregándonos información para la gestión del CPIP. Y un área de inclusión.
Se acaba de escuchar una explicación in extenso de una institución que usted no creía que existía. A lo largo de los programas de Todos Educamos vienen aquí personas de diversas extracciones, diversos niveles profesionales, todos con muchas veces para hablar de educación, ¿no? Economistas, psicólogos, personas como José Weinstein, José Joaquín Brunner, o tuvimos hace pocos días al profesor Meller, que hizo un libro muy interesante, sí, como economista de la educación. Escuchamos a los padres hablando de calidad en la educación y escuchamos en términos generales una percepción sobre la educación pública en Chile y sobre la educación en general, porque también nos sorprendió el profesor Meller diciéndonos que la educación privada en Chile también es bastante mala comparada con los países que tienen más o menos un ingreso per cápita similar al nuestro. Todo el mundo sabe sobre educación. Nadie habla del CPIP. Nadie habla de las áreas que se mencionaron aquí. Como no hablan de eso, se presume que no conocen. Y ahora nos desayunamos en esta primera mitad del programa, conversando con Francisca Díaz, su directora, que existe muchos departamentos, digamos, están los contables administrativos, para mí es una sorpresa que eso pasara por ahí, yo pensé que lo hacía el ministerio, pero es un detalle. Calculan los sueldos que a los profesores les corresponden. Evalúan mediante portfolio, esta evaluación profesional que inicialmente fue muy discutida, de la cual en la segunda parte vamos a hablar, pero en todo caso hacen un esfuerzo por evaluar la calidad del desempeño profesional de los profesores. Nunca suficiente, obviamente, pero hacen el esfuerzo. Por otro lado, se ocupan de liderazgo en las escuelas, dentro del liderazgo tienen una serie de áreas muy interesantes y hasta le dan el servicio a profesores que recién entran a la labor profesional para que alguien los acompañe en esa inducción y finalmente evalúan a los alumnos de las escuelas de pedagogía del país y le dan retroalimentación a la universidad respecto de cómo van los procesos, lo cual es muy interesante. Todo eso está pasando en pos de la calidad de la educación en Chile. En la segunda parte, ya sabiendo que existe esa herramienta y que seguramente por ahí han pasado miles y miles de profesores en Santiago, pero también en el país, vamos a hablar desde otro lugar, entonces ya de la calidad de la educación y de lo que se puede hacer al respecto. No es simplemente el par de ideas. En ese sentido yo soy muy caricaturesco, pero porque como soy del mundo educativo a veces me ofendo un poco, me enojo un poquito. Me enojo un poquito cuando desde cualquier profesión se ve a la educación como una caja negra y se le dan consejos. Uh-huh. Y se le dan tres o cuatro ideas buenas. O como decía el profesor Meller en otro programa, se asigna un recurso para el desarrollo de capital humano. Y después se da vuelta la cara y se dice, bueno, ahora dediquémonos a lo importante. Y exigen resultados. Mismos que no permiten que ocurran, por otro lado. Dada los recursos y dada el apoyo que el área de la educación tiene. Hoy vimos una institución, que por eso la quería traer, súper compleja, súper profesional, que tiene objetivos muy claros, que van al corazón del desarrollo de la calidad de la educación en Chile. Ahora vamos a ver con qué problemas nos topamos en el ejercicio de esa intención por parte de esta institución. Enseguida volvemos.
Todos Educamos es presentado por Orch Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces, este es un programa muy técnico. En general, Todos Educamos, cuando habla de educación, trata de divulgar sobre el tema educativo y hablar también un poquito al sentido común de la gente y de traducir algunos aspectos más técnicos de la educación para que se entiendan. Yo quería demostrar, a riesgo de ser muy detallista, la estructura de lo que intenta hacerse desde una institución que no es el Ministerio de Educación al que se le cumple, porque esto es el Ministerio de Educación porque pertenece de alguna forma a ese ámbito, pero es una institución aparte, escondida, el secreto mejor guardado, que lleva muchos años trabajando en eso, que tuvo crisis, que tuvo problemas, en fin, participó de los avatares de la realidad chilena, pero que hoy día tiene sectores muy marcados, áreas muy marcadas, trabajos muy marcados, y en todos se habla de... para sorpresa de las personas que no conocen probablemente el mundo educativo, se habla en un lenguaje que es el lenguaje global de la educación. Es decir, si usted escuchó la primera parte del programa y escuchó a Francisca hablar de las distintas áreas del CPIP, y va a otro país, incluso un país desarrollado, van a hablar en el mismo idioma. ¿Sí? También hay evaluación profesional, también hay liderazgo, incluso ese departamentito chico que es de gestión de información, que usted no entendió para qué era, es una herramienta vital para la gestión de las organizaciones y tiene que ver con no simplemente hablar con la gente, no simplemente mirar lo que pasa en el patio, sino también mirar el desempeño a través de evidencias concretas y números y evaluar en función de eso también cómo marcha el flujo de información y cómo marchan los logros de la institución. Así que una institución, así como se escucha, bastante moderna. Vamos parte por parte. El sueldo de los profesores. Si bien a ustedes le dan las reglas del juego y ustedes calculan con esas reglas del juego, por otro lado también toman posición respecto de la situación en la realidad porque impulsan leyes y tratan de mejorar las cosas y cambiarlas. Entonces la primera pregunta, y ahora sí que vamos a hablar en sencillo, ¿qué opinas tú de cuánto gana un profesor en Chile?
Mira, yo creo, la ley 20.903 con el cambio de carrera docente aumentó en un 30% promedio el sueldo de los profesores. Cosa que de alguna forma estimo que hay un reconocimiento mayor. La profesión pasa a ser algo, un espacio más atractivo. Y por otro lado, hay distintos grados y hay una carrera. Entonces, se reconoce el mérito. Y si un profesor lo hace mejor, trata de hacerlo mejor, aprende, se la juega por lo que está haciendo, el sistema se lo va a reconocer. Y en ese sentido hay una expectativa de ir mejorando profesionalmente, laboralmente. Yo creo que eso es muy positivo y en ese sentido ha sido muy rápido la percepción de los profesores. Hemos tenido algunas encuestas donde el 80-85% de los profesores ha visto aumentada su remuneración. El cambio fue rápido y fue claro. Ahora, la pregunta tuya ¿es suficiente? ¿No es suficiente?
Tú manejas números, entonces, sí. ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Cuánto es lo menos que gana un profesor y cuánto es lo más que puede ganar un profesor en el ámbito público o particular subvencionado?
A grandes números, lo menos 1.200.000 promedio, 1.800.000 y los profesores más experto, 2.200.000, puede ser 2.500.000.
¿Esa es una remuneración de profesor?
Sí.
¿En colegios públicos?
Sí.
¿Dependiendo de la antigüedad? O sea, cualquier profesor que entra a un colegio gana 1.200.000 automáticamente.
Depende su número, su carga horaria.
Pero si trabajara a tiempo completo, ganaría eso.
Sí, sí. Sí.
¿Cómo se compara eso con otras profesiones?
Primero te quería comentar que incluso son remuneraciones un poquito más altas que de repente lo que era el particular subvencionado, porque yo te estoy hablando del municipal,
del Cuba, claro.
Porque el particular subvencionado ha estado en proceso de ingreso y ahora recién a mediados de este año comienza el primer pago al primer séptimo del mundo particular subvencionado. Van entrando por séptimo.
Claro, porque antes los particulares subvencionados eran entidades independientes, hay que contarle al auditor, que no eran supervisadas económicamente y que podían pagar lo que quisieran, la cantidad de alumnos que quisieran, y bueno, de ahí viene toda la discusión respecto del lucro y respecto de la administración de los colegios, en fin. Pero ahora está cambiando eso y el ministerio supervisa exactamente igual a un particular subvencionado que a un municipal.
Exacto, lo que pasa es que es una cosa que está en proceso.
En proceso.
¿Ya? Porque en el fondo entra, esto también tiene que ver con esta misma ley, donde la ley de carrera docente aplica tanto para el sistema municipal como para el particular subvencionado.
Es un gran cambio porque hay una enorme cantidad de colegios particulares subvencionados de distintos orígenes, de iglesia, particulares, de corporaciones, de instituciones. A partir de ahora todos se rigen paulatinamente, para darle lugar a las instituciones a adaptarse, se rigen de la misma manera y de alguna forma consideran los sueldos de las instituciones de la misma manera porque buena parte del aporte se lo da el Estado.
Exacto.
Entonces el Estado pone reglas y entonces un profesor municipal o uno particular subvencionado en el futuro deberían ser intercambiables en términos de condiciones.
Y en ese sentido no solamente tiene que ver con el cambio de remuneraciones, sino que también el ingreso a carrera docente tiene que ver con la posibilidad de participar de las instancias formativas del CPIP, uh-huh. Por ejemplo, de las mentorías, de la inducción a mentoría de profesores nobles. O sea, el ingreso a carrera docente tiene que ver con ir como homologando un poco a ambos mundos, ¿no es cierto? Si bien ellos mantienen un esquema distinto, ¿no es cierto? Porque el sistema municipal se mantiene por ahora en el sistema municipalizado, que a su vez va transitando hacia lo que es la educación pública y la figura de servicios locales. Uh-huh. ¿Ya? Digamos, el sistema no va a ser nunca el mismo, no están dentro del mismo saco, pero sí en los mismos términos.
Las reglas de juego serán las mismas.
Exacto.
Ahora, entonces, un profesor puede ganar o puede ir, puede recorrer desde el millón y tanto cuando comienza hasta 2 millones y
dos
más.
2 millones y medio.
Claro. ¿Cómo lo comparas con otras profesiones? ¿Se puede hacer un proyecto de vida decidiendo ser profesor?
Mira, sin duda es una tremenda mejora en relación a lo que teníamos, ¿ya? Yo creo que es posible hacer una carrera. Lo interesante es que este reconocimiento tiene que ver con el profesor de aula, porque antes el aumento iba por cuando tú ibas asumiendo ciertos cargos directivos. O sea, un profesor nunca iba a poder ser un buen profesor en el aula, porque si tenía algunas aspiraciones o expectativas de ser mejor, tenía que salirse del aula y tomar algún cargo directivo para poder surgir. Mm. Sin embargo, ahora puede optar a un mejor salario, siendo un muy buen profesor de aula o siendo un muy buen profesor o mentor apoyando a otros docentes. Entonces, en ese sentido, y considerando, si uno lo compara, ¿no es cierto?, con el escenario anterior, yo creo que un escenario mucho más positivo, donde efectivamente un profesor puede, por ejemplo, que era el problema que teníamos, que eran muchos de los profesores con el esquema anterior tenían que trabajar en 1, 2 y 3 con doble jornada, o también buscar otro tipo de trabajo después de las 4 de la tarde, ¿no es cierto?, que no necesariamente era relacionado con la profesión y que le significaba un desgaste también en términos, digamos, porque ejercía más de un trabajo al día. Yo creo que eso con este sistema, si bien, por supuesto, que si uno lo compara con algunas profesiones, hay algunas profesiones que uno puede optar a tener un mejor salario, es posible.
¿En qué quintil lo pone, por decirlo así, al profesor? Un profesor que está en el medio de su carrera y que, digamos, es un matrimonio de profesores. Pueden llegar a ganar entre los dos 4 millones de pesos. Y eso lo pone en un quintil que a veces C2, o sea, porque ahora en Chile se habla de esa manera, como para comparar con el resto de la población, ¿no?
Claro. Mira, no te sabría decir exactamente en qué quintil, porque en el fondo hay algunas de las profesiones que también tienen mucha variabilidad al interior de las profesiones. Lo que sí te puedo decir, como te digo, es que yo creo que es un cambio importante. Y que con que si bien, digamos, esto podría ser mejor, creo que permite las condiciones para poder trabajar tranquilamente y tener un trabajo y después, digamos, poder tener una vida familiar, una vida recreativa y equiparable a otras profesiones también. Con estos salarios, sin duda pasa a ser una profesión que tú no la descartas por los bajos sueldos, como pasaba antes. Mm. Por supuesto que puede ser un tema, pero pasa a ser una profesión más atractiva.
Y tiene camino de mejoría esto. O sea, va camino de aumentar todavía más.
No hay ahora proyectos que aumenten, pero sí a lo que han ido surgiendo son distintos como proyectos que pueden, por ejemplo, como te decía, el ADECO, ¿no es cierto? Distintos fondos, porque, por ejemplo, nosotros también tenemos la red de maestros de maestros, que también asigna distintos fondos para proyectos específicos de mejora. Mm.
O sea, que entonces, los buenos profes pueden también ayudar a otros profes y pueden a mejorar su salario.
Exactamente, pueden ser mentor, el mentor también te instala otra diferencia. Entonces, por eso te digo que en el fondo, un profesor que tiene una buena evaluación, por lo tanto, puede optar a los tramos más altos, ¿ya? Entendiendo que puede ser una jornada hasta las 4 o 5 de la tarde. Unido a eso, distintos proyectos, si hay una gestión institucional que se lo permita, ¿no es cierto?, poder optar a distintos fondos, creo que seguramente puede tener, es un sueldo atractivo, digamos. O sea, o por lo menos que no lo va a descartar, no va a dejar su vocación de lado como ocurría antes.
Ahora, solo para cerrar el tema de las remuneraciones, ¿qué porcentaje del presupuesto del ministerio, si tienes alguna idea tú, lo ocupan las remuneraciones de los docentes? Así, en términos muy globales.
Un sexto
un sexto de las remuneraciones.
No es las remuneraciones, porque lo que yo te estoy hablando que paga el CPIP son estas asignaciones.
Ya.
O sea, si yo veo,
lo que te pido es información.
Sí, si yo veo el porcentaje del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Nosotros no pagamos el sueldo base.
Ya. Yeah. Sino que lo calculan.
No. El sueldo base lo paga subvenciones.
Ya. Yeah.
Lo que yo calculo son las asignaciones.
Ah, perfecto.
De la carrera docente.
Quedó una confusión antes, entonces.
¿Ya? Entonces, perfecto. Porque en el fondo él recibe en el fondo y yo lo que calculo son las tres asignaciones que tiene la carrera docente, que es la asignación de concentración de alumnos prioritarios, o sea, un docente que trabaja en un establecimiento con altos índices de vulnerabilidad puede optar a la asignación de alumnos prioritarios. Está la asignación de tramo, que es justamente el tramo en que tú estás, y está la asignación BRP, que es el bono reconocimiento profesional, que si tú eres especialista también puedes optar a esa asignación.
Perfecto.
El cálculo que yo te decía, ¿no es cierto? Esto que tiene que ver con lo que paga el CPIP, que más o menos es como un sexto del presupuesto.
Entiendo. Ahora, si lo conoces, ¿cuál sería el impacto o el porcentaje de sueldos en el presupuesto global del Ministerio de Educación? ¿Tienes esa información?
¿Considerando también los sueldos base?
Todo.
No.
Ya, perfecto. Pero podemos asumir que es buena parte del presupuesto.
Sí, o sea, por eso te digo, un sexto de todo el presupuesto solamente en estas tres asignaciones ya te da una idea del nivel de recursos que se estiman.
O sea que la verdad, y debo decirlo, el Estado chileno ha hecho un enorme esfuerzo, partiendo de muy abajo, hay que decirlo, pero incrementalmente,
claro,
ha hecho un enorme esfuerzo por asignar cada vez más y más recursos al bolsillo del profesor directo en función de ciertas condiciones, ¿no?
Exacto, porque lo que te estoy diciendo yo de este sexto es un sexto nuevo. O sea, estas tres asignaciones, ¿no es cierto?, antes no existían. O sea, es un aumento al escenario que había anteriormente.
Y más o menos la banda de flotación de los posibles sueldos de colegios, de profesores de colegios públicos y particulares subvencionados crecientemente, es la que usted escuchó. Y bueno, esa es una pelea de nunca acabar. Ningún profesional piensa que gana lo suficiente.
Exacto.
Ninguno. Pero sí es cierto que está en debate en los países más desarrollados el prestigio de la profesión docente. Y el atraer a la profesión docente a personas que digamos que tienen la inteligencia y la vocación, la cultura y el deseo, el compromiso por hacer algo que es tan importante, que es mucho más importante que muchas otras profesiones porque las genera. El profesor genera las profesiones y toda la diversidad de capacidades del país, ¿sí? Países como Finlandia, países como Corea, de los cuales se habla mucho. Sería interesante comparar cómo fue el desarrollo y de punto de vista porcentual o proporcional, qué importancia le dan ellos a los ingresos del profesor en tanto posibilidad de vivir una vida razonable y qué importancia le damos nosotros. Esa es la competencia que habría que tener, así como tenemos en otros mercados, por decirlo así, ¿no? Porque hay que decir profesionales chilenos que ganan lo que tienen que ganar en un mercado internacional en distintas profesiones, ¿sí? Eso dependiendo del desarrollo de este país. Ahora, bueno, el profesor no gana lo suficiente, siempre vamos a discutir eso, el profesor va a decir eso, digamos, el gremio docente va a seguir peleando por eso, es el orden del mundo, así es. Y el gobierno hace el esfuerzo que hace. Pero después viene el tema de la evaluación de los profesores. Tú hablaste de que hay un sistema de evaluación docente año a año. Entonces la pregunta que yo te voy a hacer es no cómo evalúan, porque es un tema muy técnico, sino cómo está la calidad del docente chileno en esa función. O sea, ¿qué tanto perciben ustedes eso? Y si tienen algún medio de comparación con otros países, ¿no?, similares a los de Chile o que aspiran a lo mismo que Chile.
A ver, yo creo que en términos de evaluación estamos como en un periodo como de transición. ¿Por qué? Nosotros tenemos la evaluación docente que data en Chile más de 15 años y que es del sistema municipal. Lo que nos fue ocurriendo a través de la evaluación docente, que como decías tú, este sistema que en algún principio fue muy resistido y después fue siendo un poquito más incorporado, fuimos levantando evidencia en relación a cuáles son las prácticas y cómo, en qué prácticas los profesores están, digamos, se han ido apropiando de mejor manera y en cuáles están con, digamos, más deficitarios. Insisto que eso obedece al sistema municipal. Esto que sigue digamos, implementándose hasta el día de hoy. Se conforma con un portafolio, un informe de autoevaluación, un informe de un evaluador par, que es una persona externa al establecimiento que viene a hacer una entrevista, y también un informe que hace algún directivo. Y eso arrojaba una categoría al profesor del sistema municipal. Fue pasando con el tiempo en que al principio había muchos profesores en los niveles más descendidos. Y se empezó, ¿no es cierto?, cada vez fue mejorando. O sea, uno podría decir que tuvimos mejores profesores o que en base a las variables que se evalúan, que tienen que ver con planificación, con cómo el profesor evalúa, cómo el profesor organiza su clase, el clima que establece, los profesores fueron haciéndolo mejor. Y si uno analiza los números en relación a los profesores que estaban en los tramos, en las categorías más descendidas, que tienen que ver con básico y insatisfactorio, la ley establecía que algunos profesores debían salir y a su vez, con ciertas remediales que tenía el sistema, los profesores fueron subiendo y finalmente eran muy pocos los profesores, son, porque esto sigue ocurriendo, como te digo, en las categorías más descendidas y muchos profesores en los tramos más altos. Sin embargo, yo creo que es necesario también analizar eso versus los aprendizajes, porque el profesor tiene un desempeño y ese desempeño es efectivo en la medida en que logra mejores aprendizajes con el estudiante. Porque ¿de qué nos serviría saber decir que los profesores están planificando fantástico, que están evaluando, que tienen las mejores estrategias metodológicas? Sin embargo, nosotros sabemos que en los últimos 10 años el CIMSE no se mueve. Y eso yo creo que son los datos que tenemos que mirar. Entonces, uno podría decir que en términos de la evaluación, los profesores hemos ido mejorando. Yo creo que se ha ido instalando y se ha ido logrando identificar cuáles son estas prácticas que hacen a un buen profesor. Y los profesores lo han ido incorporando. Yo no diría solamente que tiene que ver con un entrenamiento del sistema, ¿no es cierto? Que ya uno podría decir que los profesores ya saben hacer el portafolio y por lo tanto los resultados son cada vez mejor. No, yo creo que en términos de planificación, de evaluación, interacción y reflexión, que son los 4 puntos que toma, si bien todavía en términos de interacción aparecen como más descendidos, hay mejora. El punto está que esa mejora no necesariamente redunda en mejores aprendizajes. Y esos son los datos que hoy día estamos manejando. Esa es la evaluación docente. Paralelamente con eso, aparece lo que se llama el sistema de reconocimiento, que esto lo instala esta nueva ley y que tiene que ver con este componente evaluativo para ir pasando de tramos, que es una evaluación distinta entre comillas. ¿Qué hace el sistema de reconocimiento? El sistema de reconocimiento toma este portafolio, el mismo, ¿no es cierto? Que incluso ahora el particular subvencionado está haciendo el portafolio porque es un componente importante para la evaluación, elabora esta prueba. Entonces, prueba y portafolio hacen que este docente se evalúe, ahora sí, el municipal y el particular subvencionado, para poder optar a su tramo. Esto comenzó hace, llevamos 2 aplicaciones, entonces todavía es muy difícil, ¿no es cierto? Y se han comportado bastante semejantes los porcentajes de los profesores en tramo inicial, temprano, avanzado. En tramo experto 1 y experto 2 son muy poquitos, experto 2 hay un 1%, ¿ya? Yo diría que la mitad de los profesores, ¿no es cierto?, el 48% por ahí, están en tramo inicial y temprano. Y el esperado es el avanzado. Es inicial, temprano, avanzado, que es el que debiéramos llegar. Y los voluntarios, si uno quiere seguir en la carrera, es el experto 1 o experto 2, que como te decía, son números muy reducidos todavía. Entonces hay un amplio espacio de mejora y mucho trabajo de apoyo, sobre todo a los profesores que están en tramo inicial y temprano. Pero todavía creo que es muy luego para poder inferir cómo estamos con esos datos, ¿ya? Como te digo, se han comportado los 2 años prácticamente igual en términos de porcentaje. Sube, en ambos años suben, los porcentajes varían. Entre más difícil es el tramo, menos profesores suben. Pero en general hay un movimiento importante, sobre todo desde el tramo inicial a temprano y avanzado. Pero sin duda todavía yo creo que es más difícil llegar a ciertas conclusiones. Nosotros tenemos que hacer una evaluación importante que obedece a todos los proyectos de la ley 20.903 cuando llevemos 4 años de implementación, así que ya estamos en términos administrativos levantando, tiene que ser con una consultora extranjera para evaluar el impacto que ha tenido este aumento en remuneraciones y este esfuerzo país que ha hecho y que en el fondo, a mi juicio, yo soy profesora, así que feliz de tener mejores remuneraciones, pero entiendo que este es un esfuerzo país que ha hecho para tener mejor calidad docente y eso es lo que queremos ir viendo y midiendo.
Nos quedan solamente 5 minutos. Y me queda una pregunta que me fue dando vuelta, sobre todo a partir de lo último que tú dijiste. Ustedes han hecho un esfuerzo por medir la calidad del desempeño docente a través de herramientas de evaluación muy modernas, uh-huh. ¿no? Hay que decirlo, el portfolio es una estrategia muy innovadora de evaluación que le da al profesor la posibilidad de interpelar, de hablar, de elegir, de decidir cómo quiere presentarse a sí mismo y cómo quiere demostrar sus conocimientos, que además los puede demostrar no solamente respondiendo una pregunta, sino también probando mediante evidencias lo que hace, lo que sabe hacer. Quiero decirles con esto que el mundo profesional utiliza, sobre todo, por ejemplo, yo me tomo a conocerlo en Inglaterra, en los países de habla inglesa, la estrategia de portfolio se usa en el mundo industrial para poder promover a una secretaria o a un técnico o a un diseñador de una situación de preformación incluso al título de formación, simplemente tomando todo lo que hace en la oficina y mostrando lo que sabe. Y ahí está toda su capacidad, y que hasta les dan un título, por eso, en estos países. Y acá entonces los docentes están siguiendo esa innovadora estrategia. Y tú me dijiste, bueno, sí, todo bien, que mejore el docente, pero si no mejora el CIMSE, estamos mal. Y ahí va la última pregunta. Después nos peleamos afuera. El CPIP, con todo el desarrollo y toda la innovación y toda la gente pensando y toda la estrategia profesional que ha quedado demostrada en esta conversación, ¿considera que mejorar la calidad de la educación en Chile es subir el CIMSE?
Cuando yo te digo que el CIMSE no se ha movido, es porque es el indicador tangible de aprendizaje que tengo a la mano. ¿Ya?
¿Qué opinas del CIMSE?
Yo opino lo siguiente. Cuando uno se encuentra, yo en mis años de sala de clase, los cursos que más hice fue primero y segundo básico. Entonces es algo que sufro desde lo personal. Cuando uno se encuentra que, cuando tú tomas un segundo básico, y te das cuenta que la mitad del curso no lee. Y cuando en el fondo te encuentras en cuarto básico, en que la mayoría del curso no comprende lo que lee. Yo creo que tener un instrumento que te muestra objetivamente esto es un valor. Ahora, sin duda que las pruebas estandarizadas generan una cantidad de cosas que son los efectos a lo mejor no esperados, porque lo que tiene que ver con esto es un criterio en cómo uno lo toma, qué tipo de remediales hace, cómo un director gestiona, y yo quisiera como apelar al sentido común, al liderazgo y a la capacidad de un director de poder gestionar, de mirar los datos, de mirar la evidencia que tiene. Hoy día sabemos que si queremos hacer de la profesión docente una profesión, tenemos que ser capaces de tomar evidencias de aprendizaje más potente. En ese sentido, para mí el CIMSE es una evidencia de aprendizaje, no la única. No es que yo, si fuera un director o un profesor, enfocaría mi desempeño hacia lograr como meta única y objetiva el aumento del CIMSE, porque me parece que es algo incluso ridículo. Yo tengo un curso y tengo que atender necesidades emocionales, necesidades diversas de mis estudiantes. Pero creo que un profesor tiene una obligación ética y moral de hacer que sus alumnos lean en segundo básico, de hacer que sus alumnos comprendan lo que lean en cuarto básico. Entonces, si hay un instrumento que pone la alerta, bienvenido.
Bueno, perdón por la pregunta. Sobre el final, no nos quedó mucho tiempo para elaborar, pero me nació.
Sí, tranquilo.
Bueno. Quiero agradecerte, Francisca, Francisca Díaz, directora del Centro de Perfeccionamiento e Investigación Profesional
y Experimentación
Pedagógica. El CPIP, lo llama CPIP, ¿sabe? Un edificio en La Barnechea, en donde desde hace muchos años se están haciendo muchas cosas y últimamente muy modernas y muy actualizadas para, dentro del mar de la educación y de los miles de profesores, porque créame que con 160 personas resolver todo el problema es pedir demasiado, pero sí, por lo menos hay gente que está pensando eso. y hay gente que está desarrollando instrumentos y tratando de trabajar bien en pos de la educación chilena. Te agradezco mucho por todo lo que nos has contado, Francisca.
Gracias a ti por la conversación.
Bueno, los esperamos entonces en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.